En el mundo de la farándula es muy fácil acoplarte a la forma de vivir como un famoso y al estilo de vida que forma ese mundo. La fama es muy curiosa. Pero en ese mundo aún se encuentran personas que recuerdan con cariño a sus inicios, su familia y las luchas que vivieron juntos. Y a la vez le dan ánimos a los demás. Estas personas nunca se sienten que han llegado, sino les siguen echando ganas, trabajando más duro que nunca y siempre traen a sus seres queridos en su corazón y los llevan con ellos hasta llegar al éxito, juntos. Y aquí conmigo hoy en El Queso les presento un tal personaje, William Garza, un joven estrella muy carismático, intérprete de banda y nacido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. William comparte con nosotros como nunca lo ha hecho y espero que sientas que lo conoces mucho mejor después de escuchar nuestra plática. En el momento, William está promoviendo Palabras Tristes, una canción que él grabó, original de los Yonix, y lo hacen en una forma tan exquisita y tan bonita. Recuerda, puedes encontrar a William en todas las redes sociales, en Instagram como @william.garza, también en Facebook y en YouTube. Gracias por estar conmigo hoy en The Queso Podcast. Bienvenido al Queso, muchas gracias por estar aquí, visitándome aquí en Chicago. Yo sé que tú estás ahorita visitando familia en Colorado.
Así es, estoy en Denver, Colorado en estos momentos, pero radico en Los Ángeles, California. Hoy sí. A visitar a mis padres y pues aquí voy a estar hasta el fin de semana, si Dios quiere.
Ahora, te dime, antes que hablemos de tu música, yo sé que tienes 4 hermanos menores que tú, ¿correcto?
Así es, y soy el mayor de 4.
Es el más grande, ¿verdad? Eres el más grande y pues con más responsabilidad que todos.
Sí, el más grande y el más chaparrito, porque cada vez uno mide 6'2", el otro mide como 6 y cachito, y ya que nos ven así en la calle creen que yo soy el menor, pero pues no, ya ahora ellos me cuidan a mí.
Pueden cargar. Oye, sí, ellos también les gusta la música. ¿Quién más está en la música en tu familia?
Y fíjate que tengo muchos tíos que tocan el acordeón, que tocan el bajo, uh-huh, y que cantan también, les gusta mucho cantar en reuniones familiares. Uh-huh. Y de mis hermanos, el que tiene 18 años, él le gusta tocar la guitarra, él toca la guitarra. Y el más chiquito, que tiene 16, él le gusta cantar y toca el piano. Así que, pero él lo hace más en inglés.
Ok. Aunque tú empezaste en inglés, ¿no? Estabas en un coro, sí, en la escuela. Cuéntanos de tu juventud ahí en Colorado, porque originalmente eres de Nuevo León, ¿sí?
Sí, fíjate, yo crecí en Monterrey, Nuevo León, hasta los 13, 14 años aproximadamente. Me crié con mi abuela y con mi madre. Mi papá siempre trabajó acá en Estados Unidos y pues iba y nos visitaba cada que podía, ¿no? 2 veces al año a Monterrey para vernos y todo, pero pues ahora sí que estábamos separados, Y fue hasta el 2001, creo, que nos vinimos para acá, para Estados Unidos. Y pues yo tenía 14 años, entré aquí a la escuela sin saber inglés. Fue muy difícil al principio porque pues fue un cambio muy, muy repentino, de repente de tener tantas amistades a empezar desde cero, no conocer ni a la vecina. Y luego acoplarte a la comida, al otro idioma. O sea, fue un cambio muy drástico, pero... Pues la música yo creo que me ayudó mucho. En la escuela tenían la clase de choir, que era como, eran puros hombres y cantaban, y decía yo, pues si me gusta la música me voy a meter, y pues eso me ayudó mucho a aprender el inglés también, porque estaba leyendo las letras de las canciones, y a desarrollar más el oído también, y lo hice desde que estaba en el sexto grado hasta que me gradué de la high school, que fue hasta al grado 12, y me tocó cantar mi graduación y todo en inglés, y desde ahí como que, yo creo que fueron mis primeras tablas, se podría decir, en la escuela, cuando me aventaba así de que yo canto solo y, y después pues me empecé a meter a concursos de canto aquí en locales, ¿no? En Denver, y de repente pues veía cómo la gente reaccionaba de que ¿quién está cantando? O que sacaba los primeros lugares, ¿no? En los concursos, me llevaba mis $200 a mi casa. y fue como que moviendo más mi inquietud hacia la música. Siempre la tuve, pero fue como que plasmando la más la semillita esa de que él, de I should do something, ¿no? Debería hacer algo en esto. Y sí, o sea, después me uní a un grupo musical que se llama Descontrol, que ellos viven aquí todavía y siguen cantando en bodas y todo hasta la fecha. Y ahí ellos me dieron la oportunidad de ser vocalista junto con otra chava que éramos dos vocalistas y era el grupo versátil, cantábamos de todo un poco. Y ya con el tiempo, pues fui agarrando más tablas, me fui a hacer castings para un reality show en Los Ángeles en el 2013. Y que me cambió la vida completamente. O sea, me llaman y me dicen, quedaste seleccionado, el casting fue aquí en Denver, me voy por primera vez a Los Ángeles a seguir mi sueño, ahora sí que a hacer el show completamente en vivo, con cámaras. Yo nunca había estado en televisión, con un público así para mí solo, que yo también pues no estaba impuesto a tener público. Yo tenía mi grupo y tenía la otra chava que me acompañaba, no fue como mi primera experiencia, ahora sí que como solista. Y de ahí conozco al que es ahora mi manager, que es JC Productions, que es el que maneja ahorita mi carrera, y de ahí me cambió la vida. O sea, me dejé mis estudios, yo estaba estudiando radiología aquí, y pues me fui, y hasta la fecha, pues aquí seguimos echándole ganas en la música, y ya voy para mi segundo álbum, por terminar mi segundo álbum discográfico.
So, I'm gonna put the brakes a little bit, un poquito, porque eso soy yo como que, wow, tronaste los dedos y corriste. But it
Y
probably was like a really long road, ¿verdad?
sí, lo fue. O sea, dices, o sea, parece que a veces me pongo a pensar porque digo, me desespero porque pienso que no he hecho mucho, pero viendo para atrás, dices tú, he hecho tantas cosas que en realidad a veces pasan desapercibidas porque el tiempo vuela, pero todos son escaloncitos que vas subiendo poco a poquito, y la verdad es que sí, te lo resumí todo así un poquito, pero la verdad es que, uff, quedan tantas cosas en medio, tantos sacrificios, tantas, luchas, ¿no? Entre esas cosas que altas y bajas, que no, o sea, siempre las hay, pero yo creo que siempre mientras está yo le pido a Dios que no me quite esas ganas de seguirme admirando por las cosas, tú sabes, o sea, sí, de la admiración y de la pasión por la música, el querer llevar alegría a otras personas, inclusive cuando en esos momentos cuando yo no estoy alegre, pero quiero llevar alegría, ¿sabes cómo? O sea, eso me,
Sí.
creo que no se nos quite esa gracia.
Y sabes que dijiste algo muy interesante que yo también pienso siempre. El tiempo avanza bien rápido. Ahora uno puede estar pensando qué hago o simplemente hacerlo porque el tiempo va a avanzar, haga o no haga uno.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, el tiempo no espera a nadie.
Así es, así que hay que aprovecharlo al máximo.
Sí. So, to back up a little bit, yo estoy bien espanglés, ¿eh? Porque yo soy del Valle de Texas y mi familia es de Monterrey, so somos norteños, pues ya sabemos que we mix it up a lot. So, cuando empezaste a cantar en la escuela a los 14, 15 años más o menos, eso toma mucho valor, especialmente cuando no conoces a nadie, estás aprendiendo el idioma. O sea, ¿tú ya venías con ese interés de cantar o cómo fue eso? ¿Quién te animó que hicieras eso?
Pues, como te digo, yo siempre quería, cuando estaba chiquito, yo en vez de ponerme a jugar, por ejemplo, con mis primos, de que mi papá, vete a jugar ahí al fútbol, no, yo quería cantarle a mis primos, me ponía a cantarle a mis tías, ponía la grabadora y me ponía a cantar. Me decían, papá, ahí traes esa grabadora, ya guárdala, y yo andaba con la grabadora para todos lados. Creo que la música de una manera fue como mi compañera desde niño, porque pues, mi papá no estaba, mi mamá pues trabajaba, me dejaban solo con mi abuelita. Mi abuelita pues me trataba de cuidar, pero pues también ella tenía sus quehaceres, ¿no? Y siempre estaba la radio ahí. Y pues yo llegaba a la escuela, aprendía la radio, o sea, era como que mi amiga compañera de toda la vida. Pero cuando llegué aquí, pues sí, como que el hecho de ver, pues veía el escenario de la escuela, pues era un escenario muy bonito, o sea, me acuerdo que tenía sus luces y decía yo quiero cantar, o sea, aunque no era como, pues estabas así como en traje y sin moverte, o sea, no era cantar nada más, pero no era como hacer un show, mira, ¿no? Pero ya con el hecho de ver el escenario y las luces, decía yo quiero estar ahí. Y sí, de primero sí me cohibió un poco porque pues tengo mi acento cuando hablo el inglés. Yo creo que eso nunca se va a ir, y más siendo norteño, o sea,
Que
¿sabes?
nunca se vaya, que nunca se te quite. Consérvalo donde quiera que vivas, conserva ese acento.
Y por ejemplo, al principio me hacían mucho bullying, porque yo venía a Monterrey y mis papás siempre me vestían con botas desde niño, con pantalón y botas. No importa lo que trajera acá arriba, pero siempre eran las botas abajo. Cuando yo llegué, pues, me iba con botas a la escuela y todos, o sea, pues sí, me hacían bullying, ya ahorita lo entiendo porque digo, pues sí, o sea, ¿quién se va a ir ahorita menos en medio oscuro, ¿no? Ahorita los niños se van aquí en pijama a la escuela y yo
Sí.
llegaba ya con botas. Pero creo que eso me, la maestra más que nada también siempre me animaba mucho, me tocaban muy, muy buenos maestros que me acobijaron. Al principio no nos entendíamos al hablar y me acuerdo que usábamos Google Translator para decirle cualquier cosa que yo le quería decir, le tenía que escribir y ella me lo traducía y así, pero yo creo que como al año me empecé a desenvolver más en el inglés y creo que también la música tuvo mucho que ver.
Wow, y para llegar en Colorado, pues ahí quizás no tenías mucho de la cultura, ¿verdad? Ustedes eran parte de una comunidad hispana, quizás poco pequeña.
Muy pequeña. De hecho, yo fui a una escuela que se llama Lyons Middle Senior High School, que tienen la middle school, que es la secundaria, y la prepa juntas, porque como es muy pequeña, pues todos desde el 6 hasta el 12 se gradúan ahí. Y éramos, pues con decirte que mi graduación fue de 50 estudiantes. Éramos como 25 hombres, 25 mujeres, ¿sabes? Por decir. Pero era muy pequeña, o sea, todos nos conocíamos. Y yo y mi hermana éramos los únicos hispanos en toda la escuela. O sea, éramos los únicos así, pues todos blancos y nosotros dos así, los dos puntitos, las dos moscas de la leche, se podría decir. Y sí, pues sí nos veían raro al principio. Sí me acuerdo que me decían los primeros días de que vete a tu país, regrésate a México, tú no debes de estar aquí. Y pues yo todo eso como que en verdad me lo guardaba porque no quería llegar a la escuela. Y mis papás, ¿cómo te fue? Y yo, pues bien, o sea, no quería decirle, pues me hicieron bullying y nada porque yo ni sabía que existía, que existía esa palabra bullying, porque ahorita ya se hizo muy popular, pero pues era lo que era. Pero no quería como que darles más preocupaciones de las que ya había, o sea, el hecho de integrarnos a un nuevo estado y todo eso, o sea, yo decía, no, pues yo tengo que lidiar con mis cosas. Pero sí, o sea, fueron momentos difíciles, pero ahorita, de hecho, me toca mi reunión de preparatoria, 10 años, ya pasaron 10 años desde que nos graduamos. Y me hablaron que nos toca la High School Reunion este verano. Y estoy muy emocionado de ir y ver qué es lo que han hecho los otros estudiantes. Me dicen que yo soy uno de los que más los ha sorprendido, porque pues era muy tímido y era muy, casi, o sea, muy reservado más que nada. Yo iba a lo que iba, me veías así en el rinconcito y sí cantaba y todo, pero era como muy, muy así, muy, muy
Reservado.
introvertido, sí.
So, ahora me imagino vas a llegar en limusina, dos chicas saltando,
Acá con todo
guardaespaldas.
y con toda la banda, ¿no? Sí, me dicen, William, wow, o sea, ¿cómo si tú eras tan tímido, cómo te subes a un escenario, cómo lo haces? Sí.
¿Cómo ha cambiado ahí donde creciste en estos años que no has estado tú ahí, desde que creciste, te graduaste?
Sí, pues fíjate que ahorita, por ejemplo, ando aquí y me recuerdo, digo, wow, me da hasta como un poquito de nostalgia porque el estar aquí me trae muchos recuerdos de mucho sacrificio, o sea, de dónde venimos. Nosotros no teníamos carro al principio cuando llegamos aquí y pues aquí neva mucho. Yo me iba a la escuela nevando, caminando unas 3 millas para llegar a la escuela, en las mañanas con el friazo, o sea, de repente íbamos que teníamos que ir al correo y nos lo mandaban por un, como el P.O. Box, cuando tienes que ir con la llave y abrir, no te lo mandaban porque
Sí.
pues, yo vivía así en una calle donde no pasaba ni el correo, con eso te digo todo, o sea, era un bosque. Teníamos que ir mi mamá y yo caminando, a veces lloviendo, a veces nevando, o sea, como nos tocara. Y sí, como que, y mi papá pues siempre trabajando, mi papá pues siempre bien trabajador, nunca nos faltó nada gracias a él. Mi mamá también, ella al principio no trabajaba, pero ahorita ya también en cuanto aprendió el inglés, pues se puso a trabajar. Mi papá trabajaba en una compañía de piedra,
Un
como
quarry.
era como, pues, había gente que iba así como que a sacar la piedra de las montañas.
Okay.
Y luego mi papá hacía como, por ejemplo, los pisos o mesas de piedra, o era un trabajo muy pesado. Se lastimó al final hace como 6 años y ya dejó de trabajar porque había químicos que usaban, le dio cáncer por los químicos y ahorita pues ya se está recuperando y mi mamá trabajé junto con ella en la agricultura como, yo trabajé 3 años con ella, pero ya creo que duró como 12 años trabajando en una, era como una nursería,
Okay, sí.
pero también hacíamos como ayuda, como trabajo de jardinería en hospitales, ya ves cuando tienen así como
Los
los
arreglos.
arreglos y todo, mi mamá los diseñaba y yo iba y ahí éramos otros estudiantes también y le ayudábamos ahí. O sea, trabajo bien pesado, pero gracias a ellos me enseñaron a valorar. Yo creo que el ganarte, o sea, lo que es el dinero hora por hora, porque de repente ahora que vivo en Los Ángeles, yo no conocía ni de marcas ni de nada de ese rollo, porque aquí en Colorado la gente es muy padre, me gusta mucho porque como que te centra, te vuelve a decir las cosas pequeñas, o sea, el ver un amanecer, el irte a hiking, el respirar aire fresco. Y ahorita en Los Ángeles es un estilo de vida muy diferente, o sea, me
Superficial.
encanta, muy superficial. O sea, de que si no traes la bolsa de marca, y no la posteas en el Instagram, o sea, ¿sabes cómo ese rollo? Como que aquí mis hermanos, gracias a Dios, pues no conocen ese rollo y no tienen como que esa presión social de las redes sociales, ¿no? Que los amigos de ellos yo veo y digo, que ojalá así siga, ¿no? Que es muy bonito y yo lo viví y pues sí, hasta, y ahorita pues cambian las cosas, pero...
Sí, es muy bonito eso y ojalá en este año que hemos estado todos medios encerrados, hemos estado evaluando lo que es importante y dándole valor a las cosas que son importantes, más que nada estar junto a la familia. Y ahorita que dijiste diseñar, pues creo que leí por ahí que también dibujas,
Sí, pues fíjate que
¿no?
el arte siempre me ha gustado también por la escuela. O sea, teníamos una maestra, me acuerdo todavía de su cara, no me acuerdo su nombre, pero siempre me decía, oye, dibujas bonito. Y pues mi hermano también, de hecho, estos cuadros que están aquí, mi hermano los ha dibujado.
Oh, qué bonito,
Él,
sí.
es su cuarto, me prestó su cuarto para hacer bien vivo. Y me gusta ir a pintar de repente acuarelas y eso. No lo practico ya tanto porque, tú sabes, se hace el tiempo, de repente uno anda
El tiempo.
abajo, pero sí me gusta mucho. De repente también diseño mucho tengo un diseñador que me hace de repente los trajes para los shows. Me pongo a dibujarlos, se los mando, le digo, mira cómo se vería este. Ya él, obviamente le da su toque, pero los colores me los hace al color así, todo como le...
¿Y qué cosas? ¿Ahora quieres usar las botas? ¿Ahora quieres andar en esos trajes que te forzaban ponerte en esos
Sí,
días?
ahora sí, ahora sí, ahora
Ahora
ya,
sí.
ya no, ¿cómo se dice? Ya me siento como con un poquito más de... Fíjate, sabes que la música me ha dado como una voz de ser escuchado, porque siento que de niño siempre fui como muy callado y así como que no, mi opinión sentía como, no que no valiera, pero sí como que, pues sí, no sé si sería el cambio de idioma, no sé, pero como que ahorita digo, bueno, ahora puedo hablar, ahora la gente me puede escuchar, ya sea a través de la música
Sí.
o entrevistas, no sé, ahora hablo de más.
No, está bien. Y sabes que ahora que tienes esta voz, esta plataforma y que tú estás hablando del bullying y tu experiencia cuando te viniste para acá, ¿has tenido una oportunidad de hablar con algún joven o dar un consejo? ¿Qué te preguntan los muchachillos que andan por ahí que dicen, ay, yo quiero ser como
Muchas
tú?
veces me dicen, me llegan mensajes así muy bonitos en las redes y, William, quiero ser como tú, y me siento raro porque yo digo, no, no quiero, yo no quiero que seas como yo, porque tengo también como todo, ¿no? Tengo mi lado bueno, tengo mi lado malo, pero trato de, pues, de darles consejos de que ellos pueden, o sea, más que nada en que crean en ellos mismos, porque yo creo que es algo con lo que yo batallé mucho, y es algo que yo creo que el ¿cómo te diré? El sentirte, porque hubo un tiempo donde me sentí como culpable, porque me iba bien a mí en Los Ángeles y pues mis papás, ellos pues de repente batallaban, ¿no? De que pues trabajando y todo, me sentía culpable de yo andar viajando en avión acá en primera clase para ir para abajo y que vamos para México y que vamos para acá y mis papás de repente pues batallándole para pagar la renta y eso, y a mí me daba como un poquito de, ni disfrutaba, porque estaba de que ching, ando acá y mis papás, o sea... Y yo creo el creer en ellos y yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Y creo que es lo que más les inculco y de que pues, no se sientan culpables. Yo creo que al día de mañana pues ya las bendiciones tendrán la oportunidad de compartirse con la familia,
Sí.
pero todo su tiempo. Yo creo que es algo que a mí me duró años.
Eso eran los comienzos, era necesario sembrar esas semillas para cosechar ahora. Y pues aún así, empiezas, ahora empiezas y pues felicidades y en escuchar tu música, pues se me hace tu voz muy romántica, aunque eres de Nuevo León, pero soy como tierra caliente, más que nada la más reciente que tienes por ahí, tiene ese sentido. ¿De dónde nace eso? A ti, pues te gusta lo romántico, ¿no?
Sí, siempre he sido muy romántico. De hecho, anteriormente en el show que te digo que hice el casting, yo cantaba más como, con el grupo cantaba como cumbia, también era romántica, pero era muchas cumbias. Y yo siempre me incliné como que a ese lado balada pop, muy romántico y las canciones que elegía, yo creo, no sé si fueron por las vivencias de que desde niño veía cómo mi mamá pues sufría por la ausencia de mi papá y ponía sus canciones de Marco Antonio Solís y me acuerdo que mi mamá lloraba y ponía una, ponía, ¿sabes? Y me acuerdo así como que me traen como mucha nostalgia y yo creo que de ahí como que me incliné hacia eso. De repente también vivencias ya mías ya vienen después con el tiempo, pero creo que tiene mucho que ver con cómo crecí y me gusta ese romanticismo de que creo que se ha perdido un poquito hoy en día, eso de
Sí.
del de, no sé, como que ya ahorita ya es muy,
Muy rudo.
es muy, 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 sí, el amor es muy fugaz, o sea,
Sí.
pasa rápido, como las estrellas fugaces, o sea, sí, no sé, como que ya nadie quiere compromisos, ya todo es más.
Como el Instagram, la bolsa de la semana.
Exacto, sí.
Pero que, ¿sabes qué? Se me hace bien interesante que estás bien como sincronizado con los sentimientos como de tu mamá y lo que ella estaba pasando, porque uno como madre, pues a veces piensa que los hijos no están poniendo atención, pero
Sí,
obviamente tú estabas ahí al 100.
siendo el mayor de cuatro hermanos, pues sí sentía pues, un poquito de presión, de tener que como protegerlos. De hecho, fue algo que me costó mucho cuando me fui. Estaba esta culpa de que, porque yo cuando me fui, que me dieron la oportunidad de irme a Los Ángeles, fue cuando mi papá le diagnosticaron el cáncer. Se lo diagnosticaron como en octubre y yo me fui en febrero. Y él apenas estaba empezando radiaciones y todo. Que de hecho habíamos pasado por una pérdida, perdimos la casa donde vivíamos, porque vivíamos al lado de un río que estaba pues muy bonito, pero hubo una inundación muy fuerte aquí en Colorado que se llevó casas, el agua y, o sea, fue muy fuerte, no me acuerdo cómo se llamó ese, no sé si fue huracán o, porque llovió como por varios días y a medianoche estábamos dormidos y sonó la alarma
Oh,
del
no.
de que todos se evacúen y nosotros no, estamos bien, pero ya cuando empezó a entrar el agua a la casa era de que vámonos y nos llevamos nomás lo que traíamos puesto y al siguiente día ya no pudimos regresar a la casa.
Oh,
O sea,
no.
perdimos muchas cosas, y pues yo me fui como que en un tiempo muy difícil para mi familia, ¿sabes? Tenía como que todo esto que me ofrecían y tenía también como que todo esto donde tenía, sentía yo que tenía que estar apoyando y dije, me subo al tren y hago lo que me estaban ofreciendo, o sea, hacer lo que siempre había soñado y era como que lo tomo, no lo dejo y lo tomé en familia. Creo que al principio no entendían un poquito, que es como que no querían que yo fuera músico ni nada por el hecho de que pues dicen es muy difícil y la ausencia y el tú sabes cuando la familia más que nada los latinos somos de mucha unión y yo no sé por qué nuestros papás de repente bueno digo en la familia en los latinos de repente tenemos como que esa unión tan fuerte que no nos quieren dejar ir los papás
Sí.
de repente ya tenemos 30, 40 años y queremos seguir viviendo con el papá y
Sí.
es algo con lo que yo también le digo a mis hermanos de que platico mucho con los menores y les digo no o sea ustedes cumplan sus 18 años y vayan a la universidad, ustedes pueden estar en un país de oportunidades y si pueden, aprovecharlas al máximo, si se quieren ir a estudiar a California o a Texas o a donde se quieran ir, apliquen para becas y ahí estoy ahorita detrás de ellos, de que no dejen de estudiar y porque ya si yo no lo, no que no lo haya aprovechado, sino como que tenía tantas cosas detrás que no, nunca fue como que la escuela nunca fue como una opción para mí, porque era como que ayuda para la renta, ayuda para esto y vámonos y aún así, pues todavía me las ingeniaba para ir a la escuela, ¿no? Trabajaba full time, iba a la escuela medio tiempo, pero sí era más difícil.
Sí, y sabes que cuando hay una decisión que tomar, una decisión que va a ser muy buena para nosotros, siempre se presenta otra opción. No sé si has notado en la vida, pero es cuando sabes que es la decisión correcta. No sé
Sí.
cómo, pero siempre que pasa algo así es porque la más difícil es la correcta. O si no, no estuviera presentándose en el momento.
Así es, y es
Es
cuando.
algo muy interesante que pasa siempre en la vida.
Así es, y es cuando hay que tratar de escuchar el corazón, ¿no? Porque de repente, para saber elegir, porque de repente dices tú, ¿qué hago? Y es cuando entra ese. Creo que ahora trato de conectarme un poquito más con ese lado de la intuición, ¿no? De
Sí.
que de repente me falla, pero.
Pero yo, bueno, ya con todo el trabajo que has hecho hasta ahorita, pues esa experiencia te ha servido para mucho tomar buenas decisiones y ahorita con el sencillo que estás promocionando, pues ahorita estás de descanso, ¿verdad? En Colorado, pero ¿qué es lo que estabas haciendo en Los Ángeles? ¿Grabando videos, entrevistas?
Sí, fíjate, pues acabo de sacar una canción que se llama Palabras Tristes recientemente. Grabamos el video, yo creo que hace menos de un mes, de esta canción que pues hicieron muy famosa los Yonix en los noventas, que muchos de nosotros ya conocemos y pues para toda esa generación que no la conoce, pues son letras muy bonitas, clásicas, que no pueden faltar pues en el playlist de todos los mexicanos, ¿no? Y todos los latinos. Y estaba, de hecho, precisamente trabajando en terminar este segundo álbum. Ahorita grabé tres nuevos temas. Ahora con esto de la pandemia, pues no hubo nada de shows, pero seguí tratando de tener música nueva, ¿no? Para los seguidores, y hice esta canción de Palabras Tristes, hice una que se llama ¿Para qué tanto drama? Y viene una próximamente que se llama Quedaron buenas tus mentiras, que es completamente en banda también. Y pues ahora pues vamos a seguir creando música hasta que nos den chance de volver a retomar los shows, que está muy pronto.
Sí, a tocar otra vez, porque ahora pues la música pues se vende digital, quizás no muchos compran ya el CD, ¿no? Y pues la carrera es pues las tocadas, las presentaciones.
Así es.
Sí. Y pues te deseo toda la suerte del mundo y más que nada bendiciones de Dios, que te siga bendiciendo a ti y a tu familia. ¿Algún otro mensaje que quieres para nuestros seguidores? Para que sepan una cosa de ti que nadie más sabe, que nomás lo dejaste aquí en el queso.
Yo creo que fíjate que nunca había hablado de todo esto tan ampliamente, y qué bueno que lo tomamos, ¿no? Creo que es muy importante el motivar a otras personas de que a veces venimos de abajo y creemos que estamos limitados a nuestros sueños se limitan. Yo hubo un tiempo donde yo no creía que podía hacer esto de la música porque decía, no tengo el apoyo de mis papás, no tengo los recursos, pero yo creo que si realmente se quiere con el corazón y se lo pides al universo, a Dios, en lo que tú creas, es muy, muy importante el seguir ese sueño, ¿no? Que nadie te lo quite y a ir por el sí, porque va a haber mucha gente en el camino que te va a decir que no, pero tú vas por ese sí, y si quieres hacerlo, si lo puedes, dicen que si lo puedes soñar, lo puedes vivir. Así que, pues les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí entrevistándome. Te mando un fuerte abrazo y ojalá tengamos el gusto de conocernos muy pronto.
Sí, William, muchas gracias por tu tiempo. Saludos a toda tu familia, disfrútalos, abrázalos, tenlos cerca más que puedas, respira ese aire de Colorado tan fresco y tan lindo. Y ojalá nos veamos pronto, y pues ahí voy a estar checando tus presentaciones. Ojalá un día aquí en Chicago.
Amén, así sea. Muchas gracias, hasta pronto.
Ok, hasta luego.
Triste saber que te vas, pero tu recuerdo lo llevaré siempre en mi corazón.